Estás en Déjame hablar. La tertulia de Escuela de Serpientes. El único podcast que vas a encontrar sin impuestos.
Hola, hola y bienvenido a este capítulo número 18 de la tercera temporada del podcast Déjame Hablar de Escuela de Serpientes, el podcast número uno en mi casa donde la... por aprenderme de memoria, donde la libertad y el respeto son indispensables para participar. Muy bien, Mario, ha salido al paso. Muy bien, Mario. Trío Maravilla, el tridente que ya que quisiera el Barcelona, ahora que le va mal. Por un lado tenemos a Alberto, arroba, mejor no digo nada, acabado en H, en Twitter. ¿Qué tal, Alberto?
Tengo una anécdotilla divertida que contar, luego os la cuento.
¡Ay, uy! ¡Qué
intriga!
Mola. Por otro lado tenemos a Santi, arroba, multisanti, en Twitter. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué pasa? Aquí estamos un día más.
Muy bien, mola. Yo soy Mario, que llevo la cuenta de @de_serpientes. Y bueno, ya sabéis, agradecemos darle a me gusta, un comentario si lo veis a bien, que de hecho luego hablaremos de, si nos da tiempo, comentaremos un comentario, valga la redundancia. Y nada, que podéis suscribiros, podéis dejar reseñas y valoraciones en Spotify. No os olvidéis, si sois de los que escucháis en Spotify, entráis en el podcast, ahí hay un sitio donde viene una estrellita, pincháis y le podéis valorar desde el móvil, porque desde el ordenador, por alguna razón, no va. Porque estas cosas son así. Vale. La frase de la semana. ¡Ea, miserables! ¿Qué tan grandes os creéis que juzgáis a la humanidad tan pequeña que todo lo queréis reformar? Reformaos vosotros mismos, con esa tarea os basta. Frédéric Bastiat, un francés, tras las elecciones francesas, que creo que era...
Vaya.
Que venía a cuento.
Muy, muy bien cogido.
Bueno, sí, que... Bueno, yo creo que quiere decir pensar menos en cambiar a los demás y cambiar vosotros mismos para hacer las cosas mejor. Y que eso redunde en el resto. Supongo que eso es por lo menos mi punto de vista. Y a ver si Macron se apunta un poco... un poco el tanto, que no creo que vaya a ser. ¿Tú cómo lo ves, Alberto? Con esa cara. Sí.
Yo es que le veo mucha similitud con como cuando hablamos de Pedro Sánchez, en tanto que no se trata de lo que él haga, deshaga, quiera hacer, piense o no piense, se trata de que la población lo ha votado sabiendo lo que es él, entonces no hay salvación posible.
Tampoco fue mal votado,
de miserables. No, ya. Bueno, y luego también está la herramienta de la segunda vuelta, que lo que hace es limitar las opciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que en este caso, por ejemplo, la frase ya no se podría aplicar, entiendo yo, porque no le estás hablando a ese miserable que tan grande se cree. En todo caso, estás hablándole a los tantos millones de franceses que no son grandes, sino son pequeños y miserables.
Sí.
Y aquí en España el mismo caso.
Sí, porque yo en esto de la segunda vuelta antes me parecía pues una buena idea, la verdad que con el tiempo y momentos como este, por ejemplo, pues pienso, bueno, o sea, has tenido ahí como a tres candidatos en un 22-26% los tres y la segunda vuelta al final lo único que te va a hacer es poner de presidente a alguien que no le quería la mayoría. O sea, de hecho la gran mayoría no le quería. Es así.
Precisamente.
Tú, Santi, ¿cómo lo ves? Lo de Francia.
Hombre,
por ejemplo, que Marine Le Pen ahora que va recortando, ¿eh? Va recortando, va de 5 años en 5 años, pero cada vez le votan más.
Sí, yo no sé qué es peor para Francia. Iba a decir no sé qué es mejor, pero no. Siendo más precisos, no sé qué es peor para Francia, si Macron o Le Pen. Probablemente Le Pen sea peor, porque su programa económico era todavía más estatista que el de Macron. que ya es difícil. Pero es que en Francia es Estado, Estado, es puro Estado. Y eso
sí, creo que es un 56%, ¿no? 56% de Estado creo que tiene Francia.
Sí, nosotros tenemos el mismo tipo de pensamiento argentino, pero queremos parecernos a Francia. Con lo cual, lo peor de cada casa.
Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Francia es su himno, que me parece brutal. Lo demás ya es otra cosa, otro canto.
Champán.
Bueno, Alex Onfón de la Patria.
No sé. Diría que su vino, pero tampoco me gusta el vino, así que.
Alberto, cuéntame esa anécdota ahora que estamos en Petit Comité, que no nos va a escuchar nadie, tío.
Que he llegado a la conclusión de que el mercado de los alquileres debería gestionarlos el Estado. Vale, ahora que
bueno, hasta aquí la intervención de Alberto. Bueno, un abrazo,
gracias,
muy grande.
Nos vemos otro día.
Chao.
Sí. No, bien, resulta que estoy mirando estos días, estoy mirando un apartamentito en determinadas zonas. Y resulta que estaba mirando uno concreto que me venía bastante bien de precio y bueno, bien cheitoso.
Sí.
Y me dice la chica.
Cheitoso en gallego quiere decir que es bien bonito. Lo voy a decir por si acaso.
Sí.
Que viene de cheito, otra... que lo ha castellanizado así de una manera.
Sí. Gracias por la aclaración. Pues resulta que me dice, no, es que al propietario no le da confianza eso de la gente de las orquestas y tal. Vamos, que me ha sido, se me ha discriminado por mi profesión y se me ha cortado el acceso a un apartamentito que me venía de puta madre. Y,
¿qué dices, tío?
Y no puedo más que achacarle un poquito a la culpa a este mercado que tenemos, que lo que hace es acentuar el miedo que todo propietario tiene a cualquier cosa, porque al final se trata de cubrirte el culo. Si tú tienes una propiedad y ante cualquier duda, bueno, es que la situación es esa. ¿Por qué surgieron las empresas de desocupación? ¿Por qué surgieron los seguros, que cada vez están más de moda, los seguros de alquiler, de impagos, o de daños? ¿Por qué? Porque al final el que paga el pato es el inquilino, que al final al que le meten el sobrecoste. Bueno, el propietario evidentemente pierde de ganar cierto dinero, pero es que el inquilino está pagando más caro el acceso a ese alquiler. Es decir, un montón de cosas que al final...
Pero maticemos, porque estamos hablando del inquilino y del propietario, pero es que hay unos propietarios y hay otros propietarios, hay unos inquilinos y hay otros inquilinos. Al final los que pagan el pato precisamente son, por ejemplo en este caso, tú, este inquilino. Pero hay otro inquilino que se está aprovechando de la situación. No sé si me explico. Cuando tienes una hiperregulación... Cuando tienes una hiperregulación, siempre hay alguien que se aprovecha y le saca muchísimo jugo, por eso está ahí. Y hay otros que lo sufren.
Sí, de hecho suben los
simplificar precios. con que sí, esto es bueno para el o sea, es malo para el propietario y malo para el inquilino, tampoco es. Es decir, es malo para todos en general como sociedad.
Efectivamente.
Pero es bueno para ciertos inquilinos.
O no, porque al retirar del mercado a parte de la clientela, estás dañando, yo entiendo. La oferta de vivienda, y eso afecta a todos los inquilinos,
no,
de forma negativa.
No, yo lo que me refiero es que eso afecta en general al mercado de la vivienda y en general a los inquilinos. Pero hay a ciertas personas a las que en su caso concreto no le afecta.
Claro, pero estamos haciendo casos concretos. Yo entiendo que cuanto más seques, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, cuanto más seques el mercado, peor para todos, salvo las personas que evidentemente tienen mano en las regulaciones, como puede ser en algunos casos el Estado y demás. Eso
eso está claro. Pero tú ponte en el caso, por ejemplo, de los inquilinos que ya tenían contrato firmado antes de ese cambio de normativa. Esos están cojonudamente, primero, porque tienen un precio genial y encima ahora están mucho más protegidos.
¿Qué normativa, perdón?
Las últimas legislaciones, por ejemplo, en la que no se te puede subir el alquiler sin X o Z,
Pero bueno, yo en lo que en la cuestión que me baso ya no se trata de la regulación o lo que se aplicara en la regulación, sino el problema que ya venía de antes, que es el de desamparo, el desatención al propietario cuando tiene algún tipo de problema.
La incertidumbre.
La incertidumbre. Los problemas
hombre,
que te puede causar
una persona.
Es difícil
echarte, claro. Hombre,
eso me refiero,
es decir, uno se te queda sin pagar de repente y el propietario no te puede echar así de buenas a primeras. Tú dices, no, esto es la vivienda, no me puedes echar, no sé qué.
Y exactamente. Entonces, eso lo que produce es que aquel que tenga una... Bueno, ya no solo vivienda, sino locales, supongo que se aplicará de la misma manera. Aquella persona que tiene una propiedad para alquilar, pues como tiene mucho más miedo y no tiene ganas de pasar por un mal trago, lo que hace es filtrar mucho más y reducir las posibilidades al mínimo. Claro, desafortunadamente, si tú perteneces a un grupo social estigmatizado de alguna forma, justificada o injustificadamente, porque normalmente este tipo de cosas surgen por algo. Es decir, cuando hay una parte de la sociedad que está estigmatizada es por un motivo, ¿vale?
Sí.
Pues esa parte, y como tú formas parte de ese grupo, pues te ves perjudicado. Sí, en el caso concreto, evidentemente sí, porque si tú eres una persona que pertenece a un grupo, vamos a decir privilegiado para entendernos, pues evidentemente tu caso concreto es perfecto, ¿no? Porque accedes a una especie de mercado VIP, un mercado exclusivo.
Como los funcionarios, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Claro, no, entonces, es que al final es eso. Al final, por ejemplo, a ti te perjudica en este caso, pero una persona que tiene un trabajo estable, que es funcionario o que es millonario o lo que sea, le beneficia porque al final, como esos no quieren alquilar a personas de, entienden ellos, mayor riesgo, pues al final tienen que alquilar a una parte más pequeña de la población, con lo cual a lo mejor a esa parte más pequeña les sale más barato. O consiguen acceder a ciertas viviendas que no habrían conseguido de otro modo.
Eso sí, sí, pero sí. Tengo la fe de que los precios bajarían si en el mercado pudiera hacer
no,
todo.
No necesariamente, porque la demanda no baja.
Y cada vez hay más funcionarios, eso también es verdad. Sí.
También es cierto.
Al final serán los que podrán pagar.
Al final, claro, esto se soluciona así, Alberto. No se trata de que a ti te alquilen en el piso, sino de que tú te vuelvas funcionario. Lo que tienes que hacer es ocultar y ya está. Es decir, te sacarán una plaza extra más de funcionario para ti y para muchos otros y ya está.
Perfecto. Abre una encuesta ahí en Twitter y ponga ahí a ver cuánta gente dice que sí y cuánta gente dice que no a que yo me haga funcionario.
Uy. Pero ahora luego en un momento la hago, a ver qué dicen por ahí la gente. Pues sí, es una liada. Lo de los pisos de alquiler es una liada. Pero bueno, nada, mucha suerte y algo más habrá, tío. Si no, ya sabes, cuanto más lejos, más barato. Eso no falla.
Más pagas la gasolina.
Eso sí, pero cómprate una motico pequeña, una Vespa, tío.
Pues gasolina no.
Cargo las mal.
O bici.
Ya me veo cargando maletas.
No, claro, una de estas como tiene Díaz Villanueva, una bici eléctrica, tío. Son 1,000 pavos.
Que no, que la electricidad está muy cara.
A pedal, ¿no?
Una bici
está
a pedales
bien,
de toda la vida.
Está bien, está. Bien. Sí, sí.
Con burro y carro.
O con una vela, ¿sabes?
Sí. Estaba imaginando soplando una vela de barco. Sí, sí, estaba imaginando
no una vela de encender
vela
la vela,
barco.
Que eso sería también sí, combustible.
Sí. Yes. Nada, leña.
Está difícil la vida. Bueno, vamos a ir allá con los audios de Matías, a ver qué tiene que contar.
El rincón de Matías, el lugar donde tú tienes la última palabra.
Let's get ready to rumble.
Buenas a todos, chicos, ¿cómo vamos? Es martes y aunque suelo mandar mal audio de cara al jueves, pero hoy está bien, es un bonito día. A ver, primero, sobre la elección en Francia, ¿qué el resultado? ¿Qué opináis? ¿Cuál es vuestra opinión? La mía es como la secuencia de en Star Trek de Kobayashi Maru, ¿eh? ¿Solo perder o perder? Bueno, si no habéis visto Star Trek, pues, echa un ratito. Lo segundo, ya, ya es oficial, ya hay elecciones en Andalucía. El 19 de junio será. O sea, no voy a decir mucho más porque tenemos 2 meses para divertirnos. Y por último, es que llevo dando vuelta un par de días. Resulta que el domingo, con mi señora, venimos de comer y nos estrafamos en el sofá y enchufa la tele y entonces tenía puesto Divinity, canal este de estos canales que hay para mujeres, con reformas de casa, traje de novia, programas de estos así, ¿no? Y novelas. Y estaba echando una serie, se llama The Bold Type. No lo pronuncio bien. O sea, Bold, B-O-L-D, y Type, T-Y-P, que es como el tipo de letra esta que es negrita. O Bold, que también significa algo así como osado, atrevido y tal. Y resulta que va... dicen que si te gustó Sexo en Nueva York, pues ve la serie esta, que todo el rollo. Vale, va pues en torno a una revista de esta femenina, muy, muy famosa, inventada supongo, y unas amigas que rondan alrededor de esa revista, ¿vale? Entonces hay una secuencia, justo cuando puso la tele, la secuencia que te lo cuento en 4 actos. Primer acto. Una de las chicas se está postulando para un puesto en la revista, ¿vale? Es una influencer que tiene, o mini influencer que tiene no sé cuántos mil seguidores y hace post pues de temas de actualidad, de sociedad, no sé qué. Y entonces, pues, para el departamento pues de redes sociales y tal. La entrevista súper bien, la entrevistadora, ah, me encanta lo que hace, no sé cuánto, la otra, yo también estoy, leo estas revistas desde los 16 años y me encanta, no sé cuánto, me encantaría trabajar aquí, bla, 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 etcétera, ¿vale? Segundo acto, hay un tipo que llama a... La voy a llamar Negra, porque no me acuerdo cómo se llama. Llama a Negra y le dice, oye, que tu amiga Blanca, que sé que se ha postulado para este puesto y tal, que ¿sabes qué pasa? Que la revista está apostando fuerte por la diversidad. Ah, claro, claro, claro. Traducción, eres blanca, no te van a contratar, porque van a buscar negras por cuotas y eso. Negros, chinos o lo que sea. Entonces le dice a la otra, oye, ¿qué me ha llamado este? Que mira, que está la revista está apostando fuerte por la diversidad. De la otra, joder, ese puesto me encantaba, lo quería para mí, no sé cuánta. Y la negra dice, escúchame, Blanca, sé que no eres racista, pero ¿te das cuenta de tu privilegio blanco? ¿Te parece mal que la revista apueste por la diversidad, tal, no sé qué? No, no es eso, tal. Bueno, la conversación acaba ahí. Tercer acto. Está Blanca en una cafetería con de estas del vaso de cartón. Y llega la negra y dice, oye, Blanca, el otro día dejamos una conversación a medio porque es que te parece mal la diversidad, no sé qué, tu privilegio blanco. La otra, sí, sí, no, sí tienes razón, pero es que ese puesto me encantaba porque, literal, si salgo a la calle y me atropella un taxi, no sé qué va a salir porque no tengo seguro, además estoy pagando el crédito de la universidad y no sé qué, y bla, bla, bla. Cuarto acto. Blanca, con otra Blanca, está diciendo, ay, la cagué con Negra, ¿cómo crees que podría disculparme con ella? Y dice, oh, una botella de vino tinto estaría bien. Oh, mejor rosado, ja, 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 ja. Bueno, a lo que voy, mi mujer, que no es que sea progre, pero no es política, pero siempre ha votado al PSOE, sus padres y tal, o sea, pasa de política, pero con, en fin. Pero hasta ella se dio cuenta y dice, joder, si yo voy a una entrevista de trabajo y no me dan el puesto porque van a meter cuotas de yo soy blanco, van a meter cuotas de negro y no sé qué, y no me dan el puesto por eso. Y además de eso, una amiga mía me recrimina no por una, sino por 2 veces. Es que pasa, no te gusta la diversidad, no sé cuánto. Le di una pata en el culo que va a la luna. En fin, así como te explicas que Netflix haya bajado en suscriptores, la serie no es de Netflix, creo que no es de Netflix, que haya bajado en suscriptores, que haya perdido un 30% en bolsa y eso, aunque ellos digan que es por las suscripciones de Rusia, o sea, de la gente en Rusia, pero como con las sanciones estas, pues se han ido de allí, que es por eso y por las cuentas compartidas y que las van a perseguir. En fin, go woke, go broke, ¿no? Hazte progre y vete a la quiebra. Saludos.
Súper grande, más siempre. Súper grande. Bueno, empezando por el principio, digo, perdón, empezando por el final, quería decir. ¿Qué os parece lo de...? Bueno, voy a aprovechar y le doy ahí un saludete a Manu, que anda por ahí en el coche. Tú conduces bien, ¿eh, Manu? esto último de Netflix, ¿cómo lo veis? Yo Netflix ya se, creo que ya se notaba desde hace meses el tema ideológico, y que de hecho había sacado un par de series un poco demasiado me parece fuertes ideológicamente. Creo que era Netflix precisamente la que había sacado una serie de unas, o una película de unas niñas de 14 años que bailaban ahí. Uf, pero muy loca, muy loca. Y
eso antes de empezar con los personajes a los que le cambiamos aleatoriamente, personajes históricos a los que le cambiamos de raza y de todo.
Ana Bolena, ¿no?
Por ejemplo.
Sí. Que sí, sí, que además son cosas...
O Ano Boleno, porque ya no se sabe, ¿no? ¿Sabes?
Sí, depende cómo se sintiera según la serie de Netflix, claro. Exacto. Es así. Pero yo lo que sí tengo la sensación es una cosa que es lo que dice Manu, ¿no? Con respecto a su mujer, ¿no? Que la gente como que está un poco ya cansada. Como que se ha empezado a meter todo esto, como a los gansos la comida, ¿no? Con embudo ahí a saco para que... Se atrofia el hígado y entonces han metido ideología por todos lados, derecha, izquierda, en los informativos, en las series, en el fútbol, en las manifestaciones, en las conferencias, en las universidades. Hay ideología absolutamente por todos lados. Generalmente es la izquierda quien está metiendo más a saco todo esto y la gente se está cansando muchísimo. Y mi idea es que la gente se está empezando a girar, obviamente, hacia el otro lado, que es hacia el extremo derecho, que hace el tema péndulo, esto siempre. Que de hecho ya en Hungría, pues Orbán ha vuelto a ganar con bastante tranquilidad, con una mayoría absoluta, a pesar de que hubo una mega coalición de izquierdas, tal, que iba... no le sirvió absolutamente para nada. Y porque ahí, obviamente, va en otra liga. Bueno, aquí mismo en Francia lo de Le Pen, ¿no? Que va subiendo. Que luego hay, por cierto, otras legislativas en 2 meses en Francia, que ahí viene otro jaleo también. Y bueno, y con esto de Netflix está pasando un poco lo mismo. Al final parece ser que la gente, como lo importante al final es el contenido, no es que tengas 8 millones de series, que al final la gente no ve todas las series de ninguna plataforma porque es imposible. La gente le está empezando a pillar asco a estas cosas. A que me veas con las cuotas, con las mierdas, de mira a esta persona que tiene que luchar contra una sociedad heteropatriarcal, o que es blanca, o que no sé qué, o que no sé cuánto. Dime, Alberto, que me pones caras raras.
No estoy muy de acuerdo con esto. Es decir,
cuéntamelo.
Sí que es cierto que la gente le coge cierto asco. Alguna gente, como es el caso de esta historia que nos cuenta Matías, puede sentir rechazo por algunas medidas políticas y aún así ejercer el voto y votar por un partido que aplica esas medidas, pues no sé muy bien por qué, porque hay mucha gente que dice que no le interesa la política, pero luego ejerce el voto, ¿no? No le interesa la política y luego vota a partidos que aplican políticas que no son de su agrado, porque no ha habido interés en informarse quizá, o porque simplemente nos da igual. Entonces con Netflix sí que es cierto que, a pesar de que la gente pueda estar cogiéndole asco a todo esto y saturándose de tanta estupidez, no sé hasta qué punto o en qué proporción de los clientes que ha podido perder Netflix, en qué proporción ha sido gente que está desencantada o que lo se desuscribe como una manera de manifestarse en contra de. Y luego Netflix lo que tiene es otro tipo de problemas que sí son muy graves y que yo creo que puede ser el grueso de las desuscripciones. Por un lado está, evidentemente, la intención de actualización de precios, que mucha gente no está a favor. Y luego está la pésima gestión de contenido que tiene Netflix. Ya no sé si achacarlo a la estructura de la aplicación visualmente o los algoritmos, no lo sé. Pero la gestión de contenido que tiene Netflix para tener un catálogo tan amplio es muy mala y al final la sensación, la insatisfacción que produce en la gente, pues le lleva, yo creo, a desuscribirse. Entonces yo creo que son otro tipo de factores los que ha llevado a este declive.
Bueno, sí, lo de Rusia fueron 700.000 suscriptores, puede ser. Fue una cosa así.
Fueron bastantes.
Sí, fueron bastantes. Es verdad que tenía una subida de precio, demás, y bueno, sí, puede ser. Pero al final, de todas formas, yo creo que esto siempre depende del contenido. O sea, que tampoco estamos hablando de cifras mareantes como puede ser Movistar aquí, ¿no? Que tú coges una plataforma y luego coges Movistar y dices, joder, que me cobra 100 pavos más o lo que sea por el fútbol y las motos, que ya ves tú. Que si bueno, no te gusta el fútbol y las motos, pues ya estás llevado toda la mierda. Pero son unos pocos euros al mes, al final. O sea, bueno, no sé. Yo estuve en Netflix y no me gusta por el contenido. Y luego ya lo que estuve por ahí mirando a mayores, creo que no tiene nada. Pero ahora mismo la que más me gusta es Disney Plus por dos series. Y ya lo demás también. Es un poco de izquierdas todo. No sé, está siendo todo un poco asqueroso en ese sentido. Pero bueno.
Bueno, yo tengo que decir que a mí lo que menos de izquierdas me parece, o por lo menos que tiene contenidos que son más liberales desde el punto de vista americano o inglés incluso, británico,
sí,
es Prime Video.
Sí.
Parece que ahí hay un poquito más de amor por el emprendimiento, el progreso, la libertad, eso. Pero
es más neutro. Sí. El problema es que le falta un catálogo, mantiene un catálogo muy reducido, que también es el precio, 36 euros al año, son 3
pero
euros.
Tiene,
bueno, pero lo que tiene más cuidado. O menos... A ver.
Pero viene con el Prime, ¿eh?
Claro.
Claro. Claro.
Es que primero, que te viene gratis. Si eres como yo, por ejemplo, que yo tengo Prime porque me interesa comprar en Amazon con Prime.
Correcto.
Entonces, para mí eso es gratis. Porque me viene de regalo, no, lo tendría igual. Pero, aún así, es infinitamente más barato si solo lo tienes por el vídeo. Y luego, la media, es probable que tengan menos contenidos, pero la media de calidad tampoco es muy buena, porque no lo ves en ninguna de estas plataformas. Quizá la mejor sea, ¿cómo se llama esta española? Filming, ¿no?
Flixolé o una de estas.
No, Filming. Por lo menos si te gustan las pelis y tal. Tienen bastante contenido. Pero no es que sea muy buena la media, pero sin duda yo creo que es mejor que la de Netflix y demás. Quizá no mejor que la de HBO, no lo sé. Pero me refiero que Netflix al final tienes una cantidad ingente de contenidos, pero a base de tener una cantidad de basura increíble.
Sí.
Y basura me refiero objetivamente, es decir, te metes en IMDb y de que tenga de 5 para abajo, ¿sabes?
Claro.
Sí. Yo de Amazon Prime hay unas pocas que me gustan, ¿eh? O sea, tiene unas cuantas que me parecen de bastante calidad, que al final...
Sí.
Es todas que, tienen, bueno, si eres crítico de series, pues sí, pues te ves 80.000, pero la gente del día a día tampoco te ves ahí una cosa loca.
A ver, yo creo que tienes cosas que ver de sobra, de calidad, en cualquiera de ellas. Salvo que seas muy, muy adicto.
Sí.
Pero vamos.
Sin duda.
El problema es este, ¿no? Ese corte ideológico que al final te mete en la propaganda. Estás viendo una peli que es cojonuda, y a mí me pasa últimamente, y de repente te meten ahí con calzador un adoctrinamiento de la leche y dices tú, bueno, ya me has reventado la peli, tío.
Sí, ya dices, me cago en la leche, no hacía falta.
Claro. Ya no la disfrutas.
No hacía falta, tío, iba bien, tío, ya está, déjalo ahí, tío, ya está. Que sí, empoderamiento, que sí, hombre, ya está
todo bien. La moralina, de repente.
Claro, no sé qué, joder. Pero bueno, está bien. Bueno, ¿cómo veis lo de las elecciones en Andalucía? Yo no sé nada, todo pura especulación. Se dice que Ciudadanos no va a sacar ni uno. O sea, ni el que está de vicepresidente va a sacar escaño. Nadie va a sacar escaño en Ciudadanos. Creo que Vox no tiene todavía candidato. Que ya estaba Federico Jiménez Los Santos ya estaba ahí diciendo... ¡Guau! Es que parece
Olona,
que,
se habla, ¿no?
que es el... ¿Eh?
Se ha hablado de Olona.
Sí, se habla de ella, pero de momento no hay ninguno así... No hay nadie. Realmente expuesto ahí como candidato. Que estaba diciendo Federico que dice... Que parece que ahora en Vox manda el caballo de Abascal. Es que no dan una. Digo, joder, ya. Porque, claro, Federico, claro, le falla también el Vox y le hundes. Federico ya deja la radio, deja todo, ¿sabes? con lo pequeñico que es, que se va y no te enteras. Y... pero bueno, que no sé cómo andará. Tiene el PP el camino bastante, bastante bien en Andalucía, me parece.
Y además, que es bastante...
perdón, solo sí. Una cosita, que lo han puesto el 19 de junio y que la sentencia del caso Griñán y Chávez, o Chávez, era Chávez, acabado en ese, era Chávez, el tema de toda esta corrupción, Chávez. De los cursos de formación y todo esto allí en Andalucía, uh-huh. La sentencia va a ser después del 19 de junio, dicen, para no influir en las elecciones. Serán cabrones.
Claro.
Ah, porque lo suyo es que la gente vote sabiendo todo, coño. Y más si hay corrupción, coño. Pues ponla ahí, joder, que se vea. Digo yo. Dime, Alberto, perdón.
Creo que es interesante poner un poco en comparativa los resultados de las anteriores elecciones que habían sido en 2018. En la que había... ganó el PSOE, efectivamente, pero había un personaje que ya no existe y era un personaje que había aglutinado bastante, bastante voto. De hecho, había quedado como tercera fuerza política, que es el Partido de Ciudadanos, que ahora mismo imagino que no existiría. Es un tercer puesto que no existiría, que será tragado de alguna forma por otras fuerzas. Vox aquella había quedado de quinto después de Adelante Andalucía y yo imagino que pegará un salto bastante importante, especialmente porque en las regiones donde así de memoria Vox está alcanzando mejores resultados es en la zona sureste de España y eso pilla bastante de lleno a Andalucía. Luego también bastante importante el dato de abstencionismo que hubo en 2018, que fue de un 41,35% por lo que veo aquí. Más de un 40% de las personas no fueron a votar. Entonces, de alguna forma va a ser totalmente diferente.
Sí, hombre, yo creo que la abstención es un poco la tónica, ¿no? Yo creo que va a ser importante. O sea, ya ha habido unas cuantas elecciones en las que la gente realmente se ha quedado en casa porque no le ha molado. Bueno, yo creo que es la gran oportunidad del PP. Dime, Alberto, ¿qué vas a decir?
Efecto COVID. Eso sí que es una novedad. Y es posible, no lo sé, es posible que de alguna forma pueda afectar al número de abstencionistas.
Sí, sí. Bueno, aparte hay una gestión desde hace... Y otra cosa, creo que la izquierda va en coalición, ¿no? Si no me equivoco, han hecho una coalición ahí entre Izquierda Unida, Equo y no sé, pues 6 o 7 más, que se llama Por Andalucía. En plan, no vamos a sacar ni uno. A ver si entre todos pues, no sumamos sacamos, 2 o 3.
Exacto.
Exacto. Que nada.
Patético. No ¿Y nada. ¿Qué está pasando? Que parece un efecto a nivel nacional e incluso internacional que las izquierdas, bueno, internacional, hablando de Europa, que las izquierdas se están tendiendo a fusionarse porque da la sensación de que no consiguen reunir la fuerza suficiente como para hacer frente a la competencia.
Es que yo creo que hay un cambio de tendencia, ¿eh? La tendencia está volviendo a la derecha. No digo el término liberal, no digo derecha liberal, sino simplemente derecha por antítesis de izquierda, nada más. Igual de estatista, de otra manera, pero bueno, estatista al final y que bueno, está buscando ese vacío que tiene, claro, porque la gente acaba hasta las narices de la izquierda, se va a la derecha, acabará hasta las narices y volver a la izquierda y estaremos así hasta el infinito y más. Que yo creo que es lo que va a ser. Y bueno, va a ser el gran, a ver si Feijóo se quiere apuntar en tanto, ¿no? A ver cómo quiere hacer en las cosas. Que no sé si sabéis que Feijóo ya ha dicho el señor este González Pons, que va a ser el intermediario con el gobierno para negociar lo del Consejo General del Poder Judicial. O sea que el cabrón, ya aquello de que los jueces lo elijan los jueces, ya va a tomar por culo. O sea, ya se ha ido. Ya nos olvidamos. O sea, directamente.
Pero como somos
volvemos otra vez a las triquiñuelas del gobierno eligiendo jueces. Joder, tío.
Pero como somos Españita no pasa nada, se puede hacer. Si lo hace Polonia o Hungría, entonces se les echa de Europa.
Sí.
Eso sí. Eso es exactamente lo mismo, hombre, que estaban haciendo en Polonia.
Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Que tiene bastante tal.
Por eso luego se aplaza el juicio de Chávez.
Sí.
Una cosa, hablando de Feijóo, una cosa que leí el otro día que me resultó interesante, y es que Feijóo se posiciona, no lo sabía, igual ya viene de atrás, ¿eh? Feijóo se posiciona a favor de las nucleares. No sé si es un cambio de idea de última hora o venía de antes, pero me parece muy interesante y desde luego digno de valorar.
Debe ser. Estás seguro que dijo energía nuclear y no nucelar.
Cuidado, ¿eh? No, bueno, el PSOE ya está tirando batería de que, ay, pues el PP, en vez de parecerse a Macron, se parece a Le Pen, ¿eh? A ver si va a ser la extrema derecha, ¿eh? Es que madre mía.
Ni Santiago Abascal, nada que ver. No. Santiago Abascal se parece a Le Pen.
Santiago y cierra España.
Exacto. Pues nada, lo de Andalucía, nada, deseamos lo mejor, que tiene que ser, que me enteré el otro día, que no pueden ser ni en julio ni en agosto las elecciones en Andalucía porque está prohibido. Porque hace sol.
Porque
está prohibido.
Hace sol.
Dice, no, es que entonces nadie vota. Y yo, bueno, pues nada, no voté. Que me parece un poco normal, ¿eh? Pero bueno.
Con un 40 y tanto de abstencionismo, ninguna medida es corta, ¿vale? Entonces.
Sí, sí, o sea, que tampoco te dice que las hagas en junio, las hagas en octubre, que eso vaya a ir todo el mundo.
Ya.
Ni de coña.
Pero bueno, por lo menos.
Sí, sí.
Telita.
Y bueno, como último punto, solo decirle a Matías que yo de Star Trek solo he visto las películas, no he visto la serie, no sé a qué se refiere. Cuando habla de las elecciones francesas y que es como se decía en Star Trek, no sé. Yo soy de Star Wars. No tengo. Aquí nadie ve Star Trek, ¿no? Bueno.
Solo las pelis.
Solo las pelis, claro. Y la serie Picard, hablando de Amazon Prime, la serie Picard. Que tampoco es patente. Es un poco meme. Pero bueno. Y luego hay otra serie de dibujos. Bueno, ya me estoy liando, ya estamos yendo a otra cosa. Vale, ok. Vale, voy a ir a minuto 36. Vale, voy a ir rapidito al comentario, que no es corto, pero bueno. Voy a decirlo porque se lo merece, porque Gerión nos dejó un comentario en el capítulo anterior que hablábamos de las mascarillas. Y entonces creo que está en darle voz a los escuchantes. Y más cuando se molesta en escribir tanto. Vale, voy. Dice, como persona vulnerable, entre comillas, permitidme añadir que me parece absurdo que la obligatoriedad de las mascarillas genere polémica. La regulación, en mi opinión, nunca ha dado seguridad alguna. Nadie verifica la integridad de las mascarillas que se usan. Es más, creo que es contraproducente, pues estas normas de seguridad colectiva crean una sensación de falsa seguridad, porque la persona que está frente a ti puede llevar una mascarilla usadísima que ya no filtra nada. Es la misma razón que hacía estúpido aquello de impulsar las mascarillas quirúrgicas porque eran solidarias. Ningún experto en seguridad va a entregar su seguridad a una tercera parte que no puede controlar y que no tiene incentivos en mantenerla. Por la misma razón, una persona vulnerable tiene que usar sus mascarillas FFP2, las fiables, y tomar otros controles, evitar aglomeraciones, por ejemplo. Pedir normas de imposible cumplimiento real no vale para nada. A mí lo que me preocupa es la educación de la sociedad. Hay que respetar ambas posturas. El que quiera poner mascarilla, que se la ponga. El que no, pues que no se la ponga. En ningún caso debe haber presión hacia el individuo por la decisión que éste tome. Eso sí, Mario, que ese soy yo. Cosa distinta es la del empleado. Lo siento, tu empresa pone las normas y si no te gusta, pues les dices que o las cambian o te vas. Lo mismo implica si vas a una casa ajena. El dueño de la casa manda. Y si alguien me pregunta sobre qué estoy haciendo ahora, diré que estoy flexibilizando controles. Pero si estoy en un interior con una indeterminada gente, me pongo mascarilla. Si estoy en una cafetería, ya ni entro con ella, pues me parece ridículo hacer protección durante el pasillo. Pero exponerse durante la hacer protección durante el pasillo, pero exponerse durante la consumición. Y sí, hago una vida social muy reducida, al igual que yo, tengo que decirlo, Gerión, también yo hago una vida social muy reducida. Vale. Solo por lo que me toca. No lo comparto. Yo considero que hay un contrato y yo considero que yo me he puesto mascarilla cuando el Ministerio de Sanidad me ha obligado, que es más o menos lo que le he puesto yo en la contestación, Yo cuando entré a trabajar, vamos a ponernos en otro supuesto, es que a mí por convenio la tengo que poner. Alguien decidió que los panaderos teníamos que trabajar con mascarilla. Bueno, vamos a suponer que no tendría que trabajar con mascarillas. Entonces, yo en el 2019 trabajo sin mascarillas. En 2020 me obligan a trabajar con mascarillas porque hay un 2022. En el momento que Sanidad retira la obligatoriedad de las mascarillas, yo no debería tener por qué ponerme una mascarilla. Si la empresa me obliga a ponerme una mascarilla, está cogiendo, está cambiando totalmente el acuerdo que teníamos. Porque, quitando que llevar mascarilla o no, al final para mí no es para tanto, pero sí que prefiero no llevarla. ¿Me entiendes? Dígame mascarilla, como llámese minifalda. O sea, no porque me obliga a llevar minifalda de repente porque hay una epidemia y hay que llevar minifaldas, yo ahora voy a querer trabajar en minifaldas. Y esto es exactamente igual. Entonces, yo por eso discrepo, Gedeón, nada más que por eso. O sea, pero yo creo que ahora mismo tampoco debería ser el Ministerio de Sanidad el que dijera si los clientes pueden o no pueden entrar en los locales con mascarilla, sino deberían ser los propios dueños de los locales los que dijeran si en su local es obligatorio llevar mascarilla o no es obligatorio llevar mascarilla. Para los clientes, por lo menos para los clientes. Y luego con los empleados, hablarlo, comentarlo. Mira, yo creo que esto, mira, entiende esto, entiende tu postura, entiende mi postura, y todo el mundo que lo hable y que lo vuelva a acordar y tener un mar de acuerdo. Y eso es lo que yo pienso. Por otro lado, bueno, sí. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo y me consta que es un tío de buena fe y que muy coherente. ¿Tenéis algo que decir acerca de las mascarillas a mayores?
Es un poco lo que decíamos ya desde el principio. Es el resumen perfecto de todas las incoherencias, inconsistencias y defectos del asunto. O sea que bien, muy bien, muy buen comentario.
Sobre todo la parte de que dice que realmente el interesado, el perjudicado, es el que debe preocuparse por tomar las medidas adecuadas. Nadie mejor que él va a cuidarse. Luego, por cierto, hay comentarios que no, pero yo creo que a Gerión si lo lees gramaticalmente correcto, porque está impecable el texto. Muchas gracias. Y último punto.
Gracias por la parte que me toca, que entiendo que lo he leído como el culo.
Claro, porque hay comentarios que tienes que ir leyéndolo con cuidado, porque igual, igual lees un sí sin tilde y resulta que es un sí que debería llevar tilde y ya te cambia
totalmente. No, sí, lo ha escrito mejor que yo lo he leído, eso está bien.
Exactamente, sí, entonces sí, con él no te preocupes, puedes leerlo tal cual, como leer un libro. Y claro, la parte de los contratos, aquello que comentas, que de repente, pues claro, si a ti te cambia el contrato, esto no es lo que yo he apalabrado y por lo tanto la empresa no puede cambiar no puede decirme que tengo que llevar una mascarilla cuando no lo he firmado así. No sé hasta qué punto normalmente los contratos van muy al grano en temas de vestimenta. Hay determinadas profesiones, determinadas empresas que sí, que el tema de la vestimenta es algo muy importante y por lo tanto está muy detallado. Pero otras empresas no sé hasta qué punto. Por ejemplo, imagínate, el contrato no dice que debas llevar un uniforme o que debas llevar una ropa completa, incluyendo aquí, por ejemplo, las mascarillas. ¿Qué pasaría entonces si a ti se te da por ir en pelotas a trabajar? Igual incumples otro tipo de normativas, puede ser, pero es un decir, ¿no?
Es como también si incumples las normativas de riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, y te niegas a llevar el casco en un lugar donde hay
que llevarlo. Sí, la mascarilla que tengo que llevar yo es por riesgos laborales, de hecho. Sí, sí. Uh-huh. O sea, no por otra razón. Pero bueno, esto es como todo. Yo puedo entrar a trabajar y que me digan, yo entro a trabajar y me dicen, este es tu vestuario. Digo, vale. Dentro que todo el mundo entiende que el vestuario puede cambiar, ¿no? Pues mira, hemos cambiado los colores de la empresa, mira, ahora queremos que lleves un gol. Bueno, pues todo está bien. Ahora de repente que me diga, no, sí. Claro, tú imagínate que me dice, no, ahora tienes que ir sin camiseta y con unos tirantes que pasen justo por delante de los pezones. Pues no.
Bueno, por lo menos te está tomando los pezones.
Es sexy, pero no.
Con unos tirantes que hagan así alrededor, unos circulitos justo en los pezones.
¿No? Yeah. Claro, claro. Claro, aquí todo el mundo tiene que... Claro,
y con casco.
Uno, obviamente, y con casco, claro.
No, pero tú imagínate eso, ¿no? Que de repente te dicen, no, es que como ha habido casos de no sé qué en otras panaderías, por los techos, claro, o por los gases, lo que sea, tal, pues tienes que ir con casco por seguridad, porque es más seguro, sí, es un 1% más seguro. Y dices tú, joder, ¿cómo voy a trabajar a esas temperaturas? Tal, y encima con el casco. Pues hombre, ahí ya dependerá, sí, sí, de lo que tengas firmado, ¿no?
Claro, no, y no, entonces claro, mi duda es, ¿qué pasa cuando no está ni de una forma ni de otra escrito en el contrato?
Claro, por eso los convenios y las regulaciones generales.
Sí, sí, pero en este caso, desaparecería. En el caso de la mascarilla, ya la normativa por encima del contrato hubiera desaparecido, con lo cual las empresas tendrían libertad de, para nuevos contratos, de poner mascarilla o quitarla o lo que sea. Y los contratos que ya estén de antes, como es el caso tuyo, por ejemplo, Mario, pues, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿La mascarilla forma parte del uniforme? ¿El uniforme había que detallarlo al principio? Claro. O solo decir que es uniforme y lo demás, los detalles del uniforme, pues ya se verán luego.
Claro,
yo entiendo eso, totalmente la postura de del debate.
Claro,
de
es que tú imagínate cosas, que, claro, hablamos de mujeres y que antes podían llevar pantalones y de repente las obligan a llevar faldas, minifaldas, estilo cinturón, ¿sabes, no? Cinturón ancho. Pues, claro. Arde Roma.
Pues sí,
aquí. Arde Roma total y absolutamente. Claro, pero bueno, o sea, yo creo que estas cosas es, claro, obviamente hay una legislación que ha surgido por el tema de la pandemia por encima de todas las legislaciones, porque hay un momento que se entiende que es tal, y vale, hombre, sí, estamos todos ahí, pero si no, que la tengo que llevar porque me obligan, que eso también lo digo, o sea, la llevo igual porque me obligan, pero bueno, que también manda cojones que me obligan. Para mi bien, o sea, por mi bien, en teoría. Para que no esté respirando harina y no sé qué. Que a lo mejor trabajo un año ahí y me echan.
Bueno, ya. O sea, bueno, te habrás ahorrado un año de respirar porquería.
Sí, pero si me gusta respirar porquería, yo he fumado, ¿eh? Claro, claro.
Sí, claro, bueno, ahí... ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que si tú estás en un taller y no te pones la mascarilla y no cumples los mínimos requisitos de seguridad, luego tienes un accidente, igual, un accidente no, pero igual el tratamiento de los pulmones igual te lo tiene que pagar la Seguridad Social. Entonces, pues, volvemos al debate de siempre, ¿no? Evidentemente, sí, si se te cae con la cabeza y tenías que llevar casco y no lo llevabas, pues ahí te jodes y supongo, ¿no? O no sé cómo pasaría. Desde luego, el seguro no se aplica, pero no sé si la atención médica se te aplica igual, entiendo.
Hombre, hubo una época ahí que estaban muriendo unos cuantos obreros por algo del casco, que coincidieron, creo que eran 3 o 4 así de repente, y se armó un jaleo loco, con el tema ese de... Vamos, de esto mismo, ¿no?
El tema de los riesgos laborales.
Correcto.
¿Qué pasa cuando no los cumples?
Claro, es que... Sí, claro, al final llegamos a eso que dices tú, Alberto, el tema de, no, claro, pero es que luego vas al hospital y eso te lo pagamos los demás. Claro.
Porque no querías llevar el casco porque decías que te quedaba feo, que tenías una peluca de puta madre y querías
enseñarlo. O que sudas mucho.
O que sudas mucho. Correcto, también, sí. Tengo pelazo y yo, pues, casco no llevo.
Bueno, pero ya con el pelo ya te amortigua bastante, ¿no?
¿Algún moño?
Claro, claro. Sí, sí, sí. Además lo puedes usar así como le das así unas vueltas y lo enganchas ahí contra una esquina. Es como, claro, a los Spiderman, ¿sabes?
De helicóptero.
Exacto. Bueno, nos quedan 10 minutitos, que no es mucho. No es, yo creo que es poco para meternos con el jaleo de Twitter.
Ajá.
Yo creo que es poquito. Pero bueno, como había rescatado yo un par de noticias por aquí, así que yo lo siento por aquellos que estén viendo el directo y el vídeo que pone audios, Twitter y más. Bueno, de Twitter nada, solo deciros que de Twitter no hablamos en esta parte, hablamos en la segunda parte. Pero yo había sacado un par de noticias así rapiditas. Una de ellas que me hizo mucha gracia es la del TikToker Naim Darrechi. ¿Sabéis quién es?
No, ni idea.
Vale, que dice que se cambia de sexo. El Naim Darrechi este, que solo he escuchado de él dos veces su nombre. Una es sobre esto, que se cambia de sexo, y la anterior vez fue porque el tío tuvo la genial idea de decir en una entrevista que le hicieron que él engañaba a las chicas diciendo que era estéril para no tener que hacer el coito con preservativos. No. ¿Os suena esa noticia?
Sí, sí, sí me suena.
Bueno, pues este es el Lumbreras, este, que además va y lo cuenta, el chalao, ¿sabes? Que dices tú, joder, colega. Pero bueno, el tío ha recibido muchas críticas porque ahora de repente, claro, el tío dice, él ha hecho un vídeo, ha dicho, no, pues ahora soy mujer. Porque claro, me he puesto a pensar y digo, hombre, pues si las mujeres tienen más derechos, pues me hago mujer. Y además a los 6 meses te puedes cambiar. O sea que ya empezamos con la dichosa ley, ya empieza a hacer el run run. Que esta vez ha sido este hombre, y luego ya acabaremos con nadadoras que parecen hombres, ¿no? Supongo, como en Estados Unidos.
Pues me parece estupendo. Me parece estupendo.
A mí me parece muy bien, claro. Sí, 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 sí. Hay que darles con la ley en toda la cara. Sí, sí.
Efectivamente. Ahora que sí, todos sí. Los periódicos se hagan eco y que la gente empiece a conocer la historia de este hombre. Y si tiene un pasado, como en este caso, un pasado desagradable, es decir, un personaje con el que la gente no pueda, ¿me entiendes? Que no pueda simpatizar, pues mejor todavía.
Sí.
La gente mala, mira cómo se está aprovechando del sistema.
Sí. Eso es bueno, aprovechate del sistema siempre. Siempre aprovechate del sistema. Pero bueno, a ver en qué va cambiando esto. Esto es una de las primeras noticias. Para mí la primera, por lo menos, acerca de esto del cambio de sexo y cómo ha influenciado, ¿no? Para que uno decida simplemente, no es que se sienta, ya simplemente decide irse por un lado o por otro según le convenga mejor, o sea, más o menos. Y bueno, a ver cómo va evolucionando esto. No sé, yo sí recibo una subvención por tener un podcast y...
No. Asco ninguno, trae para acá.
Y con mujer, claro, digo, si eso está pagado ya. Eso está pagado. Eso... Entonces yo tiro ahí. A ver cómo siguen las cosas. Santi, ahí en Polonia te puedes cambiar de sexo si quieres o no.
Aquí los hombres son hombres y las mujeres mujeres.
Ay, sí, qué raros sois. No estáis a la moda.
Te recuerdo que gobierna el PiS.
El PiS.
Es verdad.
Y como su propio nombre indica, pues es un poco escatológico. Es decir, esto es. Conservadurismo rancio.
Conservadurismo rancio.
Con todo lo bueno y todo lo malo que tiene.
Sí. Bueno. Sí. Que tenéis cosas buenas también por ahí, ¿eh? Que lo de prohibir el comunismo, sí que no está bien lo de prohibir, pero mira. Un poquito.
No está bien prohibirlo, pero bueno. Pero al final es bastante útil.
Sí, sí. Al final te quita mucha tontería, ¿eh? Al
es
cabo
que ya,
del día.
¿Ves?
Sí.
Ya iba a hablar de Twitter, tío. Bueno, ya hablamos.
Bueno, pero di algo, venga, que lo dejamos aquí un poquito para el siguiente programa y dejamos aquí las perlitas, un poquito, así, a grosso modo.
No, bueno, un poco decir. Porque se dice que como lo ha comprado Elon Musk, pues que va a recuperar la libertad de expresión en Twitter, ¿no? Sí. Y claro, hay mucha gente que desde el otro lado, al hilo de esto de prohibir el comunismo, dice que podría ser bueno, ¿no? Esta censura de las fake news, de las cosas tal, bueno, pues es que hay que ir al detalle, hay que desgranar ahí el asunto porque es complejo.
Aquí la izquierda horrorizándose y allá en Polonia, como no puede, la izquierda no puede, pues se alegran, es curioso, ¿no? Aquí muy tristes y allá muy alegres.
Bueno, es que este conservadurismo polaco, es un poco izquierdas, es muy populista.
Ajá.
Y aparte luego, por ejemplo, regala dinero por tener hijos o bebés, cosas así, vamos.
Fijo.
Sí, ya sabéis que los extremos se tocan.
Sí, es decir,
al final siempre lo vemos como una línea, ¿no? Izquierda-derecha, pero en realidad es un círculo.
Correcto.
Entonces aquí estaría el centro y según te vas viendo muy a la izquierda y muy a la derecha empiezan a diluirse.
Ajá, pero no veías cómo se horroriza la gente cuando les decías que Podemos y Vox eran similares, eran primos hermanos.
Es que tienen muchas cosas en el programa que son bastante parecidas. Sí.
¿Pero cómo? ¿Pero cómo puedes decir eso? Si no tiene nada que ver. Si
es la extrema derecha.
Claro, el que te dice eso ya sabes que está en uno de los dos lados.
Sí, 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 sí. Sí, sí, es tal cual, es tal cual. Yo así también, a grosso modo, sobre esta compra de Elon Musk de Twitter, la noticia que yo he resaltado por ahí en la guía que me llamó mucho la atención es que le preocupa a Amnistía Internacional y a ¿cómo se llama? Al Observatorio de los Derechos Humanos, que les preocupa la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Y dicen que Twitter debe invertir en esfuerzos para mantener a sus usuarios más vulnerables a salvo. Pero bueno, nosotros, ya que Amnistía Internacional, ¿no? Pues debe ser. tú y yo, Alberto. Tú y yo, Santi está en Polonia. Santi está a salvo. que ahora ya verás. Uf, cuando tengamos un 20% de paro, ya verás tú. Nos vamos a encontrar al final todos ahí.
Venidos para aquí, que hay en dos.
Sí, sí, ¿no? Y bueno, que decía por ahí el Zafra, ¿cómo se llama este? Que es economista de Madrid. Manuel Zafra, Miguel Zafra. Miguel. Ay, no sé. Bueno, se había hecho eco de esto. Y decía, bueno, pues si Amnistía Internacional y el Observatorio de los Derechos Humanos le parece mal que se trate de incrementar la libertad de expresión en una plataforma como Twitter, pues bueno, pues ya sabemos de qué va esta gente y no hay que darle muchas más vueltas. O sea, a partir de ahí ya la opinión que tengan, pues mira, pues es un poco relativa y ya está. ¿Qué quiere ver? Que no, pues mira, sabe lo que hay. Y nada, ¿alguno más que decía alguna cosita más acerca de esto de Twitter? ¿El pajarito azul? ¿Lo dejamos para la siguiente?
No. Sí, sí.
Lo dejamos para la siguiente. Bueno, pues nada. Pues como siempre, muchísimas gracias, querido escuchante, por llegar hasta aquí, prácticamente una hora. Bueno, que ahora con la musiquita se te va a hacer un poquito más largo. Y bueno, que lo de siempre, aprovecha, dale un like así rapidito, haz un comentario así sobre Twitter, que así ya con suerte lo hablamos en la segunda parte. Y nada, invitarte también al grupo de Telegram, que pones Escuela de Serpientes en el buscador y ahí nos encuentras. Y bueno, y por supuesto mis acompañantes, don Santi, @multisanti en Twitter. ¿Alguna cosa más?
A la orden. No, nada más, que tenemos que hablar de Twitter.
Tenemos que hablar de Twitter. Perfecto. Alberto, @mejornodigonada, acabado en H en Twitter. ¿Alguna cosita más?
Pues para quien no lo siga, probablemente aquí mucha gente de los que nos escuchan ya son seguidores del canal, pero hace unas horas o ayer VisualPolitik subió un vídeo bastante interesante sobre las elecciones en Francia y que, como siempre, son pinceladas, siempre una visión muy por encima, pero para cuando no tienes ni idea, pues siempre está muy bien tirada.
Clara.
Y sí, vamos, que yo he visto el vídeo y digo, esto es España. Eso está pasando en España.
Genial, recomendadísimo. Pues apuntado, porque esta gente además se le ocurra mucho. Y recomendar también el nuevo canal que tienen, ya de paso, haciendo así un poco de publicidad, este de Visual Economic, que bueno, que también está bastante simpático. Y nada, yo soy Mario, que lleva la cuenta de @de_serpientes, y lo dicho, os invitamos a escuchar el siguiente programa también. Así que nada, chao, adiós.
Ponte a trabajar y ya verás qué rápido se te pasa la tontería comunista, hijo de puta.